Bienvenidos a nuestra siguiente sesión del curso de Evangelismo presentando la gracia. Estamos en la unidad número 8 que nos habla sobre la preparación del evangelismo. Hemos hablado de la oración, hemos hablado de la lectura de las escrituras y ahora vamos a un proceso o a un paso que es ya más al adentrarnos al evangelismo a través del estudio de nuestro contexto. Esto, fíjense que se hace mucho en las actividades de acción social. Dentro del estudio del trabajo social hay una actividad que se llama el mapeo de actores o el mapeo social. Algunos en otros medios misioneros o en otras áreas de teología le llaman el mapa espiritual, pero entre mapeo social, mapeo espiritual, tenemos una realidad de la necesidad de conocer nuestro entorno. Porque si el evangelismo se hace en el yendo, se hace en nuestro diario andar a través de conversaciones reales con la gente a nuestro alrededor, necesitamos saber quién es la gente a nuestro alrededor. Y por eso hoy entramos a este tema que es el conocimiento del contexto. Bien, entonces tenemos la lección 24. El conocimiento del contexto en la unidad 8, la preparación para el evangelismo. Hoy comenzamos con este pasaje en Marcos 1, 35 al 39, que dice: Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. El Evangelio de Marcos, como ya lo hemos mencionado, es un evangelio que presenta muchas narrativas cortas y rápidas. Jesús se levantó, salió, fue a un lugar desierto, oraba. Y esto me gusta mucho porque nos está marcando que antes de hacer toda esta misión, Jesús mismo nos enseñó la importancia de orar primeramente y mantener su relación con el Padre, como lo vimos en la primera sesión de esta unidad. Y le buscaban los discípulos, los que estaban con él. Y entonces cuando los halló, cuando lo hallaron, ellos le dijeron: Muchos te están buscando, todos te buscan. Y Jesús sabía de su fama, Jesús sabía de todo lo que estaba pasando y él les dice: Vamos a los lugares vecinos, porque he venido para que conozcan el Evangelio. Y Jesús comenzó a predicar en los lugares de Galilea y echaba fuera demonios. Jesús nos enseña de la misión, pero hay algo muy importante en este pasaje. Jesús sabía la importancia de los lugares. Vamos a los lugares vecinos. Él sabía la necesidad que había allí alrededor. Y Marcos tiene un acomodo muy especial de su texto para hacer un énfasis de la geografía en el Evangelio de Marcos. Cuando nosotros vemos la geografía en el ministerio de Jesús que nos presenta Marcos, Marcos nos presenta tres lugares específicamente. Marcos nos dice que los primeros capítulos Jesús se dedicó en un ministerio en Galilea. Y usted va a encontrar que todos los textos alrededor de Marcos 1 al 6 están entre Capernaum, Genezaret, están entre Nazaret, están alrededor de Galilea, en Betsaida, en Decápolis. Esta región es la región donde Jesús se encuentra al inicio del Evangelio de Marcos. Jesús sabe la necesidad de ahí. Jesús sabe todo lo que está sucediendo. Y él iba por cada lugar caminando, observaba, y él respondía con el ministerio de acuerdo a las situaciones que estaban sucediendo ahí. Duró gran tiempo en Galilea y conoció todas las necesidades que existían. Vean ustedes que a muchos de ellos les llamó en el barco y alrededor de cuestiones marinas, y hay muchas cuestiones sobre pescadores, cuestiones sobre aspectos de tormenta, del cuidado de Dios mío de ello. Porque en este contexto Jesús estaba predicando y sabía la necesidad que había en Galilea. Además, Jesús sabía que en Jerusalén había otro tipo de necesidad de manera que él no va a Jerusalén hasta el tiempo de su muerte. Por eso él se dedica a este espacio, sabiendo la necesidad de aquí, de Galilea, de alrededor. Cuando después llega el tiempo de cumplir su ministerio de muerte, de sufrimiento, Marcos nos cuenta cómo Jesús fue en el camino de Galilea a Jerusalén para cumplir con lo que estaba dicho de él. Y en el camino, Jesús va predicando y enseñándole a sus propios discípulos a ser discípulos que le sigan incluso en el sufrimiento. Los últimos capítulos del Evangelio de Marcos se centran en Jerusalén. Y Jesús sabía lo que iba a pasar en Jerusalén. Jesús tres veces en el Evangelio de Marcos anunció que él iba a sufrir en manos de pecadores. En tres veces en el Evangelio de Marcos anunció que lo iban a apresar. Tres veces anunció que iba a dar su vida, pero que iba a resucitar. Jesús en el Evangelio de Marcos le dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque ese es el camino que yo estoy tomando. Jesús sabía la necesidad que había en Galilea. Jesús sabía la necesidad que había en sus discípulos para enseñarles en el camino. Y Jesús sabía la necesidad que había en Jerusalén, de manera que cuando llegó ahí, él expresó las enseñanzas mesiánicas que tenía que expresar en Jerusalén, confrontó de manera fuerte a los líderes, fue en contra del templo y por eso encontramos elementos muy fuertes contra el templo en Marcos y pues da su vida para morir y resucitar y que así comience una vez más en Galilea donde se iba a encontrar con los discípulos después de la resurrección. La pregunta es, ¿por qué Jesús desarrolló su ministerio en esos lugares? ¿Por qué Jesús no se centró más en Samaria? ¿Por qué Jesús no hizo más actividades en Tiro, Sidón? ¿Por qué Jesús no hizo muchos milagros en Cesarea de Filipos, aunque sí estuvo aquí? ¿Por qué Jesús no vino mucho a Perea? ¿Por qué Jesús no vino mucho a esta región de Belén? ¿Por qué específicamente Galilea? ¿Por qué específicamente enseñan el camino? ¿Por qué específicamente enseñan en Jerusalén? Pues porque Jesús conocía el contexto y las necesidades. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos y cuando nosotros nos percibimos la necesidad, vamos a poder estar haciendo ministerio alrededor de nuestro lugar. Vean también que Jesús fue a Nazaret, pero Jesús, al observar lo que pasaba en Nazaret, Jesús dijo: vámonos, porque ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Aquí no va a haber mucho fruto, necesitamos movernos de Nazaret. Se movieron de Nazaret y siguieron en las regiones cercanas de Galilea. Jesús observó la necesidad y él al observar su necesidad anduvo moviéndose, caminando, anduvo observando todo y conforme a ello obraba. ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva a pensar que en el evangelismo nosotros tenemos que ser personas observadoras. Después de orar, después de leer la Biblia, nosotros estamos observando los momentos específicos y las maneras específicas para compartir el evangelio. Nosotros necesitamos ser personas que estemos atentos a las situaciones para decir, este es el momento que tengo que compartir. Pero esto nos implica dos cosas. Conocer nuestro contexto es primero conocer el contexto cultural. A Galilea le llamaban Galilea de los gentiles. Y Jesús sabía que aquí iba a ser un ministerio gentil completamente. Y Jerusalén, por otro lado, es la capital de Judea, es la capital de Judá. Jerusalén es el lugar donde todos los judíos más creyentes y celosos estaban, porque estaban esperando el cumplimiento de las profecías mesiánicas, que el rey de Sión viniera y tomara su trono en Jerusalén y reinara desde Sión. Por eso los judíos estaban aquí en Jerusalén, además que aquí estaba el templo, el lugar del Señor. Jesús sabía del ministerio de Galilea, cómo era. Jesús sabía el ministerio en Jerusalén. Jesús sabía el ministerio con sus discípulos, por eso en el camino les enseñó. Pero él observaba la diferencia cultural, la cultura de los gentiles y la cultura de los judíos, además de la cultura de los que estaban siendo transformados conforme al mensaje de Cristo. Nosotros, por lo tanto, cuando nos preparamos para el evangelismo, además de toda la preparación espiritual que tenemos en cuanto a oración, ayuno, meditación de la escritura, tenemos que prepararnos en el conocimiento del contexto cultural del pensamiento. Y esto nos habla de la forma en que la gente piensa. El día de hoy no tenemos gente que diga, ah, estos son gentiles y estos son los judíos. Aunque hay diferentes religiones, la cultura en el día de hoy está inmersa en aspectos que contrastamos precisamente entre modernismo y posmodernismo. Gente de la premodernidad ya no hay el día de hoy, o ya hay muy poca gente de la premodernidad. La cosmovisión de esta gente es distinta. La premodernidad cree en un Dios que hace todo. La modernidad cree en la ciencia y en el conocimiento natural como la base de todo. Y la posmoderna es antirrealista. Eso quiere decir, no es la naturaleza la que hace todo, sino cada quien en sus propias experiencias puede tener entendimiento de lo que es la realidad. Para mí la realidad es una, para ti la realidad es otra, de manera que nuestra cosmovisión decimos es antirrealista. ¿Cómo compartimos el evangelio a una persona que cree que la realidad depende de quien la percibe? Si yo digo es que Dios es un Dios de amor, ah, esa es tu realidad. Mi realidad es distinta porque para mí Dios es un Dios de ira, de juicio, de castigo, o para mí Dios no existe. Cuando hablamos de la motivación para actuar, el premoderna decía, pues me están diciendo que lo haga, lo hago. Es obediente. Él actúa por obediencia. El moderno actúa por productividad, hace lo más productivo. El posmoderno hace lo que venga en gana en su placer. Para forma de conocer, el premoderno conoce por la fe y todo dice es por fe. El moderno busca la razón y la experiencia para decir que el conocimiento viene por ellos. Y el posmoderno nos habla del subjetivismo. Lo que para la mayoría en la sociedad es bueno, eso es lo correcto y eso es lo que vamos a creer. En cuanto a la familia, el premoderno siempre hablaba que el padre tiene la razón. El moderno siempre habla de la unidad de la familia. Y el posmoderno no tiene un modelo familiar porque hablamos de familias disfuncionales o multifamilias. Familias que tienen dos o tres personas a las que llaman papá o mamá, un papá que tiene dos familias. No hay un sistema de familia fuerte. Modelos a seguir en la premodernidad, en las personas religiosas. En la modernidad eran los profesionistas y la gente exitosa, y en la posmodernidad no hay modelos a seguir, cada quien puede hacer lo que quiera hacer. En cuanto a la obediencia a la autoridad, el premoderno se sometía, el moderno cuestionaba todo, y el posmoderno es rebelde, hace marchas, grita, hace lo que quiere. Y en cuanto a la relación con Dios, el premoderno es religioso, solamente sigue cosas para llegar a Dios. El moderno también es religioso. Y el posmoderno habla de la espiritualidad. Cada quien puede acercarse a Dios por los medios que quiera, a través del espíritu que quiera. Si tú quieres orar, rezar, tomar el rosario, haz lo que quieras, todos vamos a acercarnos al mismo Dios. Somos un grupo de una espiritualidad. Esto está presente en la gente de nuestro tiempo. Piense usted, la gente más grande, probablemente la gente más viejita de nuestra sociedad. Y a lo mejor encontramos un premoderno. Que toda era fe, iglesia, obediencia, toda su vida giraba en torno a lo que dijeran las autoridades religiosas. Generalmente los adultos de nuestro tiempo son modernos, gente productiva, gente que siempre está razonando, siempre que está explicando cosas a través de la experiencia, habla mucho de la familia, que cuestiona todo, pero aún se queda nada más en cuestionar, no hace nada más que cuestionar. Son modernos. Y gente más joven, gente que está adoptándose a un nuevo pensamiento en el cual, perdón, todo es subjetivo, todo es individual, no hay una razón general, es posmoderno. A estas personas son a las que les vamos a compartir el evangelio. Entonces, si yo vengo a traerles una autoridad y decir, es que Dios dice, pues ¿cuál Dios? Porque tu Dios es diferente a mi Dios, aunque seamos de la misma religión. Aunque seas católico y yo cristiano, nuestro Dios es diferente. ¿Cómo les vamos a llevar el Evangelio? ¿Cómo Jesús le llevó el Evangelio a los griegos, a los romanos, a los judíos? Tenemos que orar, tenemos que conocer nuestro contexto cultural y decir, Señor, ¿cómo le puedo compartir el Evangelio a estas personas a mi alrededor que piensan tan diferente a mí? ¿Cómo le puedo hacer para poder compartir el Evangelio a una persona que busca conocer a Dios por la razón y que Aún yo no sé cómo hacer argumentos filosóficos que prueben la existencia de Dios. ¿Cómo le voy a hacer para compartir el Evangelio a aquellos que ni siquiera tienen la idea de quién es Dios? Pues tenemos que conocer nuestra cultura. Conozca lo que piensan los jóvenes. Y así como decíamos, haga apuntes de la oración, haga apuntes de lo que usted observa en las escrituras, también haga apuntes sobre su realidad alrededor. ¿Cómo son los jóvenes? ¿Cómo son los adultos? ¿Cómo actúan? ¿Por qué actúan así? Todo tiene una razón. Conozca la cultura de su alrededor, conozca la cultura de las personas que le rodean. Pero también la segunda implicación es, conozca el lugar, conozca su alrededor. Yo no sé si usted es una persona que se ha dado cuenta de lo que hay alrededor de su hogar. Hablamos de compartir el evangelio, de evangelismo, y que el evangelismo tiene que llegar de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y soñamos con las misiones transculturales, las misiones que son en otros países. Cuando hay actividades evangelísticas, evangelizamos alrededor de la iglesia, o vamos a los hospitales, o vamos a diferentes lugares. Pero cuando hablamos de comenzar nuestro Jerusalén, la pregunta es, ¿cuántos conocemos nuestro alrededor? Jesús conocía las ciudades de alrededor. Jesús conocía lo que había alrededor de cada lugar donde él iba. La pregunta es, ¿conocemos nuestra comunidad y nuestro alrededor? Yo, por ejemplo, aquí les pongo una foto de Monterrey. Yo les dije que mi lugar de vivir es Monterrey. No vivo específicamente por aquí, pero este es el centro de Monterrey. Y aquí está el Palacio del Gobierno del Estado de Nuevo León. Aquí está una plaza muy grande abierta que se llama la Macro Plaza para los que no viven en Monterrey o los que no conozcan Monterrey. Y pues alrededor hay lugares importantes, algunos tiendas, mercados, lugares de diferentes índoles, carnicerías, tienditas, etc. Y por ejemplo, aquí yo al azar escogí estas 6 manzanas. Yo no le voy a decir que usted tiene que conocer todo alrededor de Monterrey, porque además de eso, esta foto es una pequeñita parte del centro, no es ni siquiera una colonia, es una pequeñita parte. Entonces, por ejemplo, si yo tomo estas 6 manzanas, la pregunta es, ¿yo puedo conocer qué hay alrededor de las 6 manzanas de donde vivo? ¿Cuántas casas hay? A lo mejor no decir, ah, estoy contando una por una, pero sí. Dame una idea, hay alrededor de unas 50 casas a mi alrededor, hay a lo mejor 10 casas nada más, hay 5, hay 300, ¿cuántas casas hay alrededor? ¿Qué tipo de familias hay? ¿Qué nivel económico? ¿Negocios? ¿Qué iglesias hay alrededor? ¿Qué grupos o personas vulnerables? Observe todo esto, porque esto nos va a ayudar a poder ser sensibles a lo que está pasando. Si hay familias disfuncionales, familias que tengan problemas económicos, si hay negocios, qué tipo de negocios, es posible que lleguemos a evangelizar los negocios, si hay iglesias, qué actividades hacen esas iglesias para servir a la comunidad, si hay grupos vulnerables o personas vulnerables, ¿cómo les podemos compartir el evangelio a ellos? Observe todo eso y conozca a su alrededor, porque ahí es donde usted va a evangelizar. ¿De qué nos sirve? Si yo conozco mi vecindario, si yo conozco 3 manzanas, 4 manzanas, 5 manzanas alrededor de mi vecindario, yo puedo crear una estrategia. ¿Cómo puedo acercarme? Son poquitas casas, le voy a llevar un regalo para presentarme como vecino. Voy a darles mi teléfono por si necesitan algo. Si soy una persona incluso que tengo miedo a los animales, a ciertos perros, yo sé qué casas no voy a llegar por el momento porque tienen perro. Hacer una estrategia. Voy a tomar cuidados y precauciones. Yo sé que esta calle es muy peligrosa de noche o que esta calle, pues hay ciertos grupitos que no son correctos, que no son buenos. Voy a cuidarme de ellos. Conozco la comunidad, me acerco a ellos. Si yo conozco la comunidad, me voy a poder acercar de la manera correcta. Así que esto es parte del evangelismo. No es solamente aventarnos y a ver cuánta gente, sino el evangelismo requiere todo un proceso. Jesús no fue nada más a Jerusalén. Jesús sabía que cuando llegara a Jerusalén es porque era su último tiempo. Pero él enseñó en Galilea y en Galilea él vio los lugares. Él dijo, vamos a otros lugares, vamos a otros vecindarios. Pero cuando él comenzó, él fue extendiendo su ministerio. Nosotros evangelizamos, como les dije, alrededor de la iglesia. Evangelizamos en otras colonias, lejos de nuestro hogar. Pero ¿cuánto tiempo hemos dedicado para conocer nuestra comunidad y evangelizar alrededor de ella? Es una invitación para prepararnos, para crear estrategias y poder así llegar a la gente a nuestro alrededor. Con eso terminamos la unidad 8, la unidad que nos habla sobre esta preparación para el Evangelio. La siguiente unidad vamos a hablar ahora sí, precisamente de estos grupos que observamos en nuestra comunidad, ciertos grupos vulnerables, grupos de adicciones, grupos que tienen problemas, grupos que necesitan el Evangelio en una prontitud. Todo necesitamos pronto, pero hay quienes pues observamos que tiene una necesidad muy grande, así que hablaremos de manera práctica de cómo llevar el Evangelio a ciertos grupos o estratos sociales. Prepárese con los apuntes de su examen, porque pues es la última lección de la unidad y le corresponde hacer examen. Que Dios les bendiga, que tengan muy buen tiempo y nos veremos en el siguiente video de la próxima unidad.